De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Viernes 5 de abril, ¿quién lo diría? Con el frío que hace y la lluvia y la nieve en la sierra, día de invierno puro y duro. Interesa y mucho hasta ahora, porque es viernes y por la situación derivada de la lluvia en la conducción, saber cómo están las carreteras, empezando por la Dirección General de Tráfico. Teresa Serrano, ¿cómo va la hora punta del día este de lluvia?
Juan Pablo, pues complicada sobre todo en la zona norte de la comunidad. Encontramos muy complicada la M607, especialmente desde Colmenar Viejo hasta la zona del Goloso, todo de entrada. También en la A1, San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes y hasta el Nudo de Manoteras. Y la A6 desde Las Rozas al Plantío y en Aravaca en ambos sentidos. Probablemente la lluvia está ralentizando esos accesos. También zona norte de la M40, Valdemarín hasta Mirasierra en sentido A1. Y encontramos en los tramos habituales de la zona sur también situación muy complicada. Así que a esta hora, mucha paciencia, Juan Pablo.
Mucha paciencia en las carreteras y las calles de Madrid. Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Pues también mucha paciencia, desde luego, porque tenemos una hora punta sumamente complicada en el interior y además salpicada de percances. Y sobre todo, más que paciencia, conviene evitar la zona inmediata a la Plaza de la República Dominicana, Plaza de José María Soler. Observamos que se ha producido un accidente en la salida del subterráneo de la Plaza de José María Soler para conectar con la Gran Vía de Hortaleza. Está cortado el túnel y, por lo tanto, hay muchos problemas en todo ese entorno, en todos esos puntos de la zona norte de la ciudad. Mucha atención.
Mucha atención, mucha precaución y mucha paciencia. Esta mañana de lluvia, esta mañana de invierno de abril, en este viernes, no hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Aquí estamos reunidos en tertulia. Yolanda Manuel, ¿qué tal? Buenos días, Yolanda.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Buenos días, Pedro Águeda.
Muy buenos días.
Buenos días, Ángel Collado.
Muy buenos días.
Javier Fernández Arribas, tú dirás.
Pues, Juan Pablo, hoy es uno de esos días de digestión informativa pesada, bastante pesada, entre la indignación y las cuestiones morales. Indignación e irritación porque puede haber un diputado del Parlamento Vasco que se permite insultar a las fuerzas de seguridad, llamar a la policía y a la Guardia Civil nazis de Nuremberg. El diputado de Bildu se debió equivocar y mirarse al espejo porque, que se sepa, los asesinos de más de 850 personas son los terroristas de ETA y quienes les apoyan y jalean. En fin, les planteo a nuestros compañeros de tertulia si el problema radica en la misma iniciativa, porque una ley de abusos policiales tiene el grave riesgo de contribuir a blanquear los asesinatos de ETA. En fin, estamos una vez más con el PNV y el Partido Socialista de Euskadi coqueteando con la violencia y con la falta de respeto a las víctimas del terrorismo. Por cierto, muchos compañeros suyos fueron víctimas de estos terroristas. ¿Consideran nuestros contertulios que esta iniciativa, que por cierto contó con la abstención de Bildu y Podemos por escasa, es una contraprestación al apoyo a los decretos leyes del gobierno de Pedro Sánchez por parte de Bildu? Y la otra situación indignante se produce en el Parlamento catalán. Antes de ayer, el presidente intentó hacer callar a Inés Arrimadas de manera un tanto insólita y patética para supuestamente defender al presidente Torra. Y ayer ya no hubo defensa posible porque la CUP ha abandonado al gobierno Torra y se aprobó una moción del Partido Socialista de Cataluña apoyada por la oposición en la que se pide que Torra se someta a una moción de confianza o convoque elecciones. Por supuesto, se reprobó su gestión. Todo indica, y aquí está lo insólito, que Torra va a hacer oídos sordos e intentará continuar con la legislatura. Quizá no sea tan insólito visto visto lo visto. En mitad de la precampaña electoral vamos a ver cómo afecta esto a la intención de voto, lo que pasa tanto en el Parlamento Vasco como en el catalán. Por cierto, antes de entrar en lo delicado, en lo más delicado de la actualidad, una referencia a la cumbre de la OTAN en Washington. La alianza cumple 70 años con muchos recelos y problemas internos por la actitud del hermano mayor norteamericano frente a sus socios europeos y su contribución económica y financiera. Si bien Trump puede tener parte de razón, las formas y ciertas actitudes despectivas, sobre todo con la canciller alemana y las guerras comerciales, enturbian y mucho las relaciones entre los aliados en un momento donde la alianza es más necesaria que nunca por graves desafíos que vienen de China y de Rusia. Y lo que ha ocurrido en las últimas horas en España es la reactivación de la causa de la eutanasia por parte de Ángel Hernández, que ha ayudado a morir a su mujer María José Carrasco, enferma de esclerosis desde hace 30 años. Ángel ha quedado en libertad tras declarar ante el juez y difundir los vídeos en los que su mujer le pide que llegue el final. La polémica se ha trasladado como la pólvora al ruedo electoral, con reproches entre el gobierno y la oposición en torno a la regulación de la eutanasia. Pero antes de abordar este asunto tan delicado, señalar también, Juan Pablo, que después de 24 horas de espera se ha confirmado que el investigador Joaquín Goyache es el nuevo rector de la Universidad Complutense de Madrid, aupado, dice algún periódico, por el voto de los alumnos.
Pues saludamos desde Onda Madrid, desde Buenos Días Madrid, a Joaquín Goyache, que es el nuevo rector de la Universidad Complutense. Profesor, buenos días.
Buenos días.
Y enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Ha sido reñida la votación, ¿eh?
Muy reñida. Era lo esperado, pero ha sido muy, muy, muy reñida.
¿Qué ha pasado al final con esa revisión de algunos votos? Hay que ir con el DNI físico a votar, se supone, gente que fue con la foto del DNI.
Sí, la verdad que las normas son muy claras, es decir, con el DNI o el pasaporte o la tarjeta de extranjería o un documento de conducir, el carnet de conducir, y entonces se incumplieron en 2 meses esos preceptos y ya ha habido problemas, claro, como debía ser.
Pero
se han analizado.
Se ha resuelto todo y está todo en orden.
Todo está ok, se ha resuelto, se han anulado a partir del momento que se detectó esa irregularidad o se puso de manifiesto esa irregularidad, se anularon esos votos y se procedió a seguir una votación normal con una urna nueva y ayer la Junta Electoral Central pues canceló esos votos y no se ha alterado el resultado.
¿Su rival, Carlos Andrade, le ha felicitado ya?
Sí, claro, la misma noche de las votaciones me felicito personalmente y se lo agradecí muchísimo.
Llega usted al rectorado sobre todo con el apoyo de estudiantes y personal de administración. ¿Por qué? ¿En qué se basa eso?
Bueno, en el profesorado de investigadores hemos estado muy, muy reñidos, aunque ha ganado el profesor Andradas.
¿Sí?
Luego hemos hecho una campaña diferente, menos politizada, mucho más transversal, que ha calado un poco entre esos dos grupos de tres administraciones de servicios de estudiantes. Y aunque los estudiantes no hemos logrado una movilización, participan muy poco, pero el mensaje ha calado. Y ha sido una campaña diferente, mucho menos política, mucho más académica y más moderna, ¿no?
¿Qué mensaje ha calado? ¿Cuál es el mensaje que ha calado?
Pues ha calado el de la necesidad de cambiar, que tenemos que modernizar nuestra universidad, recuperar el prestigio que creemos que claramente hemos perdido y el que queremos hacer que la universidad Complutense sea de los complutenses, no del equipo rectoral, y eso yo creo que la gente lo ha sentado bien.
Uh-huh. Usted, también su rival, ha insistido mucho en la campaña en aclarar de una vez y mejorar la financiación. ¿Por dónde va a empezar?
Pues vamos a intentar negociar lo que es la nominativa y el plan de inversiones con el gobierno que salga de estas elecciones en la Comunidad de Madrid. Pero a base de proyectos, no de mendigar limosnas, sino de ilusionar, de hacer comprender que la Complutense es algo estructuralmente importante en nuestra región y en nuestro país internacionalmente, y a base de proyectos lograr que la comunidad autónoma nos financie mejor, y luego ir a la captación de recursos exógenos o externos con fundaciones, empresas, administraciones, etcétera.
O sea, mejorar la relación con la empresa, por ejemplo.
Sí, vamos, eso está claro, y que lo tenemos que hacer, tenemos que integrarnos más en la sociedad, en el tejido productivo, uh-huh. Y eso lo vamos a hacer.
Y dígame, rector, ¿cómo deben ser las relaciones del rector de la Complutense con el consejero o consejera de Educación que corresponda?
Pues, tienen que ser magníficas. Son nuestros jefes, digamos, ¿no?
Sí.
Entonces tienen que ser magníficas, sea quien sea, y lo vamos a hacer, vamos a ser muy leales, sin duda, con nuestra administración, pero también demandaremos lo que creemos que le corresponde a nuestra universidad, que es una universidad extraordinaria.
Dígame, en la universidad pública, después de lo que ha ocurrido en los últimos meses, y estoy hablando de lo ocurrido en el otro campus, en la Rey Juan Carlos, el prestigio de la universidad pública en Madrid, ¿cómo está?
pues irregular. Yo entiendo que estos escándalos o irregularidades que se han cometido han marcado a la Universidad Pública Madrileña. Pero yo creo que podemos recuperarlo. La Universidad Pública no es lo que aparece, no es lo que representan estos escándalos, son muchas más cosas, y tenemos que hacer que la sociedad vea que el lado bueno, no solo lo malo, de las universidades públicas madrileñas, y a mí me interesa especialmente la Universidad Complutense, por supuesto.
¿Cómo se evita que se cuelen esos chiringuitos en las universidades públicas?
Bueno, pues con mayor control, estando más atentos, haciendo que los consejos sociales hagan su trabajo, que los equipos rectorales y decanales y las direcciones de departamentos hagan su trabajo. Tenemos los mecanismos para poderlo evitar y hay que estar atentos, sin más. Siempre algún garbanzo negro se te cuela en el cocido, pero sí. Pero hay que estar atentos y seguir todos los procedimientos que los tenemos para que se vigile mejor y que sean más ágiles esos procedimientos, que a veces son tan lentos que por eso se escapan las cosas.
Dígame, ¿sigue siendo la Universidad Complutense de Madrid un imán para alumnos y alumnas del resto de España?
Del resto de España sí, sin duda. Pero hemos perdido un poquito esa referencia que teníamos para el resto de nuestros país y hay que recuperarlo. Es
¿por
verdad
qué?
Que lo que,
¿por qué se ha perdido?
Pues porque nos salimos por lo malo, porque las cuestiones que han salido en los medios y en las redes en los últimos años han sido exclusivamente pues hechos irregulares, hechos malos, y eso ha hecho que pues hayamos perdido ese atractivo grande que teníamos y hemos quedado como una universidad de segunda categoría, por desgracia. Pero yo creo que lo podemos recuperar fácilmente. La Universidad Complutense es lo que es, tiene un prestigio que se ganó con el tiempo, aunque se ha deteriorado un poco, y se hacen cosas extraordinarias que tenemos que dar a conocer.
¿Cuál es su criterio? Voy terminando, rector, a propósito de la decisión que tomó el Parlamento Regional y el Gobierno Regional de dar licencia a 3 universidades privadas más en Madrid. ¿Eso está recurrido?
Está recurrido al del CUNEF, porque bueno, está en el terreno de la Complutense y se cedió ese terreno de ese edificio para ser centro adscrito, no para ser Universidad Complutense. Yo no tengo ningún problema con las iniciativas privadas, siempre lo digo, he colaborado con muchísimas en investigación y docencia con muchísimas universidades privadas. A mí me gustan las universidades privadas como las públicas de calidad. Lo que no estoy muy de acuerdo es con el mapa de universidades de nuestra región. No me gusta nada, me parece que está sobresaturado, que no responde a la demanda de nuestra sociedad. Es una opinión muy personal,
sí.
Y no estoy de acuerdo, pero yo contra la iniciativa privada, desde luego, no tengo ninguna cosa en contra, pero sí me gustaría que fueran de mucha calidad.
En el caso de CUNEF, usted lo que pide es que se vayan a otro sitio.
Sí, claro.
Y que abandone esa instalación de la Complutense.
De la Complutense se cedió esas instalaciones, hubo un convenio de cesión para que fueran centro adscrito. Ya no lo van a hacer, pues deberían irse de nuestra zona.
Una cosa más, los cursos de verano, ¿qué pasa con ellos?
Sí. Pues hay que recuperar. Yo fui director de los cursos de verano durante una edición y es nuestra marca. Hay que recuperar su prestigio, hay que recuperar la presencia de los cursos de verano. Y lo vamos a hacer. Era nuestra marca, nuestro emblema, lo que hacía que la Universidad Complutense fuera más universidad, y lo vamos a recuperar sin duda.
Joaquín Goyache, nuevo rector de la Complutense, profesor, le agradezco estar aquí esta mañana en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, y le deseo lo mejor.
Muchísimas gracias, agradecimientos para vosotros. Muchas gracias.
Que tenga buen día, adiós.
Gracias igualmente.
Es una de las noticias de este Día de Madrid, la elección de Joaquín Goyache como nuevo rector de la Complutense. Y es noticia también esta declaración de anoche en Telecinco del presidente del Gobierno a propósito de lo ocurrido en las últimas horas con un caso de muerte asistida.
El Partido Socialista en mayo del año pasado presentó una iniciativa parlamentaria para regular y reconocer la eutanasia en nuestro país. Y como consecuencia de la obstrucción del Partido Popular y de Ciudadanos, que hasta en 19 ocasiones han evitado la tramitación parlamentaria y su votación en un pleno que quería votar el reconocimiento del derecho a la eutanasia, no ha podido reconocerse ese derecho en este mandato. Pero mi compromiso con los españoles es firme. Si tengo una mayoría parlamentaria a partir del próximo 28 de abril, ese derecho será reconocido y no va a haber una minoría parlamentaria que lo pueda bloquear.
Reproche del presidente del PP Ciudadanos. Esa ley está ahí guardada, sé que está metida ya en el carril de... Tú que eres el experto parlamentario de los aquí presentes, Collado.
Ha decaído igual que el resto de las iniciativas.
¿Hay que volverla a presentar?
Tendrían que volver a presentarla. Hombre, con una diferencia fundamental, que aunque Sánchez no lo diga, no ha salido en la otra legislatura porque no ha habido una mayoría para empezar. empezar en la mesa del Congreso para que se tramitara con la celeridad que él hubiera querido, y si ahora la tiene, pues la llevará adelante. Sobre todo teniendo en cuenta que, aunque él ha citado al Partido Ciudadanos como que se opusiera a la eutanasia, en principio y en su programa no tiene ninguna aversión a la eutanasia en el sentido más progre de la palabra y de su iniciativa. De todas formas, ese proyecto de ley no hubiera evitado que hubieran detenido ayer durante unas horas al marido de la señora que ha decidido poner fin a su vida.
Que haber matado, ¿no?
No, pero quiero decir que, sí, que hubiera sido detenido igualmente.
Igualmente,
no, pero sí que no es el
que
caso.
Hace la ley,
el caso es como
lo que hace el proyecto de ley del Partido Socialista es atribuir al Estado la decisión sobre si se debe poner fin o no a la vida de una persona que desea que se ponga fin a su vida. Es decir, no mezclemos cosas, ni en el derecho de la eutanasia es eso, ni lo que pretendía el Partido Socialista es eso, y yo no sé si luego, a raíz
las
de este caso...
Las asociaciones favorables a la eutanasia dicen que ese proyecto es timorato.
Exactamente. Para ellos también se quedaba corto. Es decir, el Partido Socialista ahí tiene una posición, digo, no centrada en el fondo de la cuestión, pero sí centrada con el resto de los partidos políticos y de las acciones pro-eutanasia, que lo consideran un derecho como tal y que el Estado debe estar pendiente de cuando una persona decide poner fin a su vida y tiene el consentimiento de los familiares, ocuparse el Estado vía sanidad pública autonómica en este caso, que no tenemos una sanidad como tal estatal, sino dividida en autonomías y a su vez dividida con reglamentos internos que fijan en qué momento puede intervenir o no, no por supuesto en el suicidio asistido, sino en poner fin o en qué momento se pone fin a la vida de un enfermo que está en una situación terminal irreversible. Bueno, con todo ese pastel, en efecto...
Más la objeción de conciencia, que también va en el proyecto del Partido Socialista, ¿no?
Faltaría
que
más...
Se incluye la objeción de conciencia,
claro, faltaría que más que a un médico le obligara y le diera unas pautas sobre si debe poner fin a la vida de otra persona, porque puede haber médicos, y me consta que hay muchos médicos que creen que no son ellos quienes tienen que decidir sobre la vida de otra persona, sino que es, no sé si Dios o simplemente que no es ajeno por completo a sus funciones médicas, que ellos están para salvar vidas y no para poner fin a las vidas voluntariamente decididas por ese enfermo más o menos terminal. Es decir, que al señor Sánchez, que todas le vienen de, pero van muy bien lanzadas, también está dispuesto a aprovechar este caso en campaña electoral, pero que una vez más miente como un cosaco.
A ver,
vamos a ver,
Yolanda y Pedro,
acusar a Pedro Sánchez de electoralismo con esta circunstancia en la que evidentemente él no decide los tiempos clave, porque todos sabemos que este proyecto Pedro Sánchez lo llevó al 39 Congreso del Partido Socialista. Todos sabemos que está incluido en el programa electoral, que está incluido en esas 110 medidas, en el apartado 39, si no me equivoco, de las 110 medidas que presentó, creo que fue la semana pasada, y ha sido un proyecto del Partido Socialista, por lo tanto, desde hace tiempo, un proyecto que la pinza del Partido Popular y de Ciudadanos en la mesa del Congreso ha impedido avanzar. Recordemos que se ha prolongado el trámite de enmiendas en el Congreso de los Diputados 19 veces. 19 veces. Es decir, es una de las 50 iniciativas bloqueadas por la mesa del Congreso. Por cierto, un asunto que ahora tendrá que resolver el Tribunal Constitucional, porque este asunto ha ido a parar al Tribunal Constitucional, no el de la eutanasia, sino el del bloqueo permanente de la mesa del Congreso, para impedir que medidas que sí tienen una mayoría en el Pleno no puedan llegar al Pleno porque la mesa las paraliza. ¿Es legítimo hacerlo? Por supuesto, porque hay una mayoría en la mesa. ¿Es la forma en la que la política debería actuar? ¿Es lo que los ciudadanos esperan de los políticos a los que votan? Pues probablemente no. Probablemente no. Entonces, acusar a Pedro Sánchez de electoralismo cuando una, evidentemente, no decide cuando pone fin a este drama personal, esta familia, me parece muy grave. Me parece terriblemente grave acusar de esto, sobre todo porque no es una medida que tomen ahora. Es que si ahora Ciudadanos o el Partido Popular o cualquier otro partido que no se hubiera pronunciado al respecto presentara una nueva medida, eso es electoralismo. Si tú lo llevas y has estado luchando por eso, oye, es que esto ocurre justo antes de unas elecciones. Pedro Sánchez tiene múltiples y muchísimas puntos y debilidades en las que se le puede criticar, pero esta justamente a mí no me parece.
No, Pedro Águeda. No, es como centrarnos en el tema de la detención o no de este señor, que es una cosa que añade crueldad a un asunto tan tremendo.
Pero la policía cumple con la ley.
cumple con la ley. Yo no sé, yo tengo una duda.
El artículo 143 del Código Penal, que regula como delito de inducción al suicidio o la cooperación al suicidio de otros, si la eutanasia activa lo regula. Lo que pasa que prevé una rebaja de las penas si hay una petición de la víctima y esta padece una enfermedad grave. Con lo cual, la juez le dejó en libertad sin medidas cautelares.
Y supongo que, esto es terrible lo que voy a decir, pero supongo que dos noches en el calabozo a una persona que ha pasado los últimos 35 años de su vida así, es casi lo de menos.
Pero no ha pasado en el calabozo ni una
noche. No. Le ha presentado yo he escuchado, me corregís, que fue detenido 24 y luego fue
puesto
24 horas y luego puesto a disposición judicial anoche, ¿no?
Sí, sí.
O sea, que ha estado detenido.
Sí, ha estado detenido policialmente, sí.
Detenido policialmente.
Sí, porque él confesó los hechos.
Claro, claro.
Él llamó a la policía.
Claro, vieron una persona que había muerto. Claro, esto es así. Y a lo mejor hay que... Quiero decir, pero que no hay que ni cargar con la contra la policía ni con el juez de guardia, sino que esto es... Pues es el sistema
ley.
Es así.
Todo el mundo aplica la ley.
Pero yo que quería ir a que esto casi es lo de menos una situación tan grave. El asunto es que, bueno, pues parece que hay un consenso mayoritario alrededor de este asunto, que solo hay un partido que sigue... que sigue queriendo legislar con las convicciones absolutamente respetables, íntimas, religiosas de un sector de la población, y que no avanzamos. Pero lo que no me parece es sabotear lo que quiere la mayoría a través de un mecanismo como la mesa del Congreso, cuando es una demanda que parece que es mayoritaria. Es decir, aquí lo que hay es...
Según el CIS lo es.
¿Por qué no se ha hecho antes? Porque había mayorías socialistas durante...
Criticable.
Durante 22 años y no se ha hecho.
Totalmente.
La pregunta es por qué el Partido Socialista no lo ha hecho antes.
Totalmente, pero como decía...
Por lo que decía Ángel, porque dice, se queda en una posición centrada el Partido Socialista en este asunto. Porque el propio proyecto es un proyecto que las asociaciones, como decía antes, de que piden la eutanasia, consideran timorato.
Insuficiente.
Porque pone en manos de la sanidad pública la decisión. No es, por eso le hubiera detenido igual a este señor.
Sí, sí. Sí.
Cambiar el Código Penal, quiero decir.
Pero a lo mejor este señor no se tendría que haber encontrado en ese dilema, en esa disyuntiva, porque a lo mejor un equipo de médicos, de profesionales, hubieran tomado esa decisión hace mucho tiempo, mucho tiempo.
Claro, esa es la cuestión. Es decir, ¿unos profesionales pueden decidir sobre la vida, unos profesionales médicos sobre la vida de una persona?
Si tú lo solicitas, si tú como persona afectada lo solicitas y solicitas la muerte...
Y hay una ley que lo ampara.
Una persona que está en una situación... No digo terminal, bueno, sí es terminal, porque una enfermedad como lo que tenía esta señora tremendo. Siempre es terminal. Lo que no sabes si va a durar un mes, o un año, o tres días. Uh-huh. Yo vivo, lo voy a contar, no es una cuestión personal, es de también de periodistas. Hay un periodista del Confidencial que le diagnosticaron él hace exactamente cuatro o cinco granos. Ahí tengo dudas, Carlos Matallanas, jugador profesional de tercera división.
Sí.
Además de jefe de deportes del Confidencial, un gran profesional, un gran deportista, que un verano pasó de jugar profesionalmente al fútbol y ser un periodista ejerciente de la mañana a la noche a tener problemas para hablar. En pocas semanas esos problemas para hablar, ese trabucarse cuando hablaba por teléfono, y lo digo porque yo lo oí, lo viví en directo antes de que lo diagnosticara, y esto mira qué le pasa, en fin, porque habla tan mal que siempre ha hablado tan bien. Por teléfono, digo. Y le diagnosticaron el ELA, y este hombre lleva 4 años, por supuesto, perdió la facultad de hablar, todavía consigue escribir, todavía le tienen que escribir, le tienen que atender para todo, y este hombre está desesperadamente decidido a seguir viviendo hasta el último minuto de su vida.
Qué bien.
Claro.
Bien. Es encomiable, le vimos hace poco en un documental con
sí,
Torres, ¿verdad?
Sí, señor.
Este hombre, cuando entre en la situación personal, cambia de idea. En ese momento de transferir la decisión sobre lo que va a ser de su vida y sobre si quiere seguir viviendo sobre un médico. Y un inciso. O sea, la composición mayoritaria de una mesa del Congreso obedece a una mayoría parlamentaria que es el que la elige. No es ilegítima por su naturaleza de no ser progresista. Ni se corresponde después. Se tiene por qué corresponder a una mayoría que se pueda conformar después. Es decir, porque entonces la mesa se debería elegir cada vez que se tramita una ley.
Por eso, Ángel, el asunto está en el Tribunal Constitucional porque es legítima. Porque es legítima. Y lo que yo preguntaba... Por supuesto que la mayoría de la mesa del Congreso es legítima, si no, los tribunales hubieran impedido que eso fuera así.
Es que si no, dependería cada trámite de la mayoría que se va a formar sobre una ley.
Pero yo he dicho que es legítima, evidentemente es legítima, pero todos sabemos que estos mecanismos de obstrucción son legítimos porque tienen un reglamento que les ampara. La pregunta es si deben
pero es de obstrucción o de ordenamiento, porque no se ha paralizado como hacen en Cataluña el Parlamento, simplemente se ha puesto esa ley o se ha puesto otra. El Partido Socialista llegó un momento que también tiene en trámite el poner fin a la pena de prisión permanente revisable. Y durante un año está callado, porque no le convenía ese debate. No ha puesto el grito en el cielo porque se aplazara ese debate.
Vamos a esperar, no sé cuánto, bueno, un par de años a que el tribunal
cuando haya otra mayoría. Es que aquí, en fin, se les calienta la boca, pero luego se les olvida. ¿Por qué no le convenía?
Allá cada uno con lo que quiera legislar y con las cuestiones que quiera sabotear. Quiero decir, hay unas elecciones el 28 de abril. El señor Pablo Casado tiene el discurso que tiene.
Que los ciudadanos que aquí no hay un problema de mayoría, así que con Rivera ya hay mayoría para hacer esto.
Que nadie
pero que lo digas.
Que aquí hay un partido que quiere imponer una opción religiosa, legítimamente, si le votan la mayoría de los ciudadanos, al resto. Y eso es lo que tiene que estar claro.
¿Tú crees que hay que tener fe para estar contra la opción necesaria?
Yo creo que la opción del Partido Popular está íntimamente vinculada a ese asunto. Y es absolutamente respetable. Pero faltaría
estar
más.
En otra posición sin tener fe.
Es que, Ángel, un momento, por favor.
Partidarios de la eutanasia, en efecto, en el Partido Popular, yo no conozco a ninguno. Y la mayoría de los que han trabajado y han redactado esos programas no tienen ninguna convicción religiosa.
No tiene ninguna convicción religiosa.
Hay unos que sí, y hay otros que no.
En el pleno de...
¿Me permitís que lo
¿Tú crees que es mayoritario?
No, pero no solo eso, que es que Ángel ha dicho que con esta ley, creo que a ver si me he entendido bien. Vamos a matar a gente que quiere seguir viviendo.
Pero yo no he dicho eso.
No, es que ha puesto un ejemplo de una persona que quiere seguir viviendo.
El Partido Popular sí lo dijo así en el Congreso.
Claro, pues alguien le va a contradecir. Alguien va a contradecir a una persona como el ejemplo que te ha mostrado un compañero que tiene una decisión y que además puede expresarse, como hemos visto recientemente, que él puede seguir expresándose y tiene un gran deseo de vivir. Pese a las
y su familia, su hermano Javier es que Matador, si lo traslada.
Es que la exposición que ha hecho Ángel es que parece ser que con esta ley o con otras.
No, yo lo que digo es que
le vamos a imponer que tiene que morir. Es que no.
¿Le transfieres tú esa decisión a un médico?
No, le transfieres esa decisión. La decisión, no, Ángel, la decisión.
La ejecución.
La decisión es de él. Lo sometes a un criterio médico. Pero tú no tienes manos que puedas mover.
Exacto.
No te puedes tirar a una vía del tren y no te puedes volar.
Y nunca va a ser aplicable en ese caso porque él quiere vivir.
Sí, pero la ejecución la tiene que hacer un médico o quién.
El médico
seguramente. Porque en el caso
entregar la decisión
en
a los
el
médicos.
Caso de Andrés, él le ha suministrado los barbitúricos,
un producto ilegal, por cierto.
El producto para que por cierto, yo creo que Andrés Hernández ha aprovechado el periodo de campaña electoral para hacer lo que ha hecho, porque podía haberlo hecho hace un año o podía haberse esperado
tres meses.
Yo creo que ahí, oye,
un drama de 35
además,
años,
si él quería,
cuando él haya aparecido bien.
No, por supuesto.
Y hay mucha gente que probablemente le tenga que estar agradecida en este país.
Si yo lo único que lo comento, a mí ni me parece ni bien ni mal. Hay unos vídeos de su mujer pidiendo el final, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que es un hecho claro que él ha elegido este momento electoral.
Y está el debate ahí.
Él lo explica porque elige este momento porque tenía la confianza de que la ley de eutanasia del PSOE y Podemos fuera adelante.
Estamos llegando a las 9, hemos llegado a las 9, es el momento de parar un momento, esperar. Estamos en el tiempo de la tertulia.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula!
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Esta Semana Santa, disfruta tus vacaciones con Politours. Vuelos directos a las principales ciudades europeas y resto del mundo. Politours, inolvidables vacaciones culturales al mejor precio. Más información en su agencia de viajes y en politours.com. Politours, 45 años viajando contigo.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y aquí estamos en el tiempo de la tertulia, con Pedro Águeda, Ángel Collado, Yolanda Mármol, Javier Fernández Arribas. Antes de continuar con el análisis de la actualidad de esta jornada, David Herráez, ¿de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos?
Hoy se va a seguir hablando de la eutanasia tras el caso de la muerte asistida de María José Carrasco, que padecía una enfermedad terminal. Su marido, Ángel Hernández, le suministró pentobarbital sódico que habría obtenido en el mercado negro. Nuestros compañeros de Telemadrid han hablado esta mañana con él en su casa. Dice que por fin esta noche ha dormido después de dos días y que va a seguir luchando porque haya una ley de eutanasia.
Yo la daba morfina, lo que me habían recetado los médicos, las pautas que incluso yo ya optaba por darle cada vez más, porque no había forma de parar ese dolor y ese malestar que tenía, porque ya era de drogodependiente. Para mí fue terrible, terrible. Yo estaba muy calmado en ese momento, porque sabía que con eso iba a acabar su sufrimiento. Eso es lo que a mí me dio fuerza, pero yo estaba temblando.
La noche nos deja un motorista muerto en la Glorieta de Bilbao y un apuñalamiento en el distrito de Carabanchel ocurrido en el interior de un bar situado en la calle Azabache. Un hombre de 29 años ha resultado herido muy grave tras recibir dos puñaladas. En Buenos Días Madrid, de Onda Madrid, hemos estado en ese punto de la capital.
Nada, que están ahí los dos y me empezaron a pelear y otro sacó el cuchillo y se lo pegó. Eran unos clientes que siempre vienen a tomar algo. Hoy venía con una intención de pelear. Son de barrio, está aquí la peluquería al lado. Un chico marroquí, otro un sudamericano. Un cuchillo de cocina era.
Y la Universidad Complutense proclamaba ayer de forma provisional al catedrático de veterinaria Joaquín Goyache, nuevo rector de la institución, después de que el miércoles ganara las elecciones. Hace unos minutos hemos hablado con él aquí en Onda Madrid.
Que tenemos que modernizar nuestra universidad, recuperar el prestigio que creemos que claramente hemos perdido y el que queremos hacer que la Universidad Complutense sea de los complutenses, no del equipo rectoral. Y eso yo creo que la gente lo ha sentado bien.
Esta mañana se celebra el último Consejo de Ministros antes de que se inicie la campaña electoral. Va a aprobar el plan de lucha contra el paro de larga duración y abordará también la estrategia nacional contra la pobreza energética. Ya por la tarde, Pedro Sánchez participará en un acto de precampaña del PSOE en Toledo. Vamos ya con la información de servicio público, con el tráfico. Miramos a las carreteras madrileñas de GT. Teresa Serrano, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Pues mañana de viernes bastante complicada, especialmente por la meteorología. En la zona norte de Madrid siguen los problemas. Destacamos la M607 en Colmenar Viejo, Tres Cantos, y hasta la zona del Goloso, todo de entrada. La A6 también complicada, Majadahonda, El Plantío, en Aravaca, en ambos sentidos. La A1, San Sebastián de los Reyes, Alcobendas y hasta el Nudo de Manoteras. La A2 en Canillejas y en San Fernando. En la zona sur mejora levemente, pero destacamos la A4 en Valdemoro, también complicada en ese acceso, y la A5 en Móstoles. En la M40, sobre todo Valdemarín y Pozuelo en ambos sentidos, Barrio La Fortuna A5, y desde Vallecas hasta la zona de Hortaleza en sentido A1. David, a esta hora, mucha paciencia todavía.
¿Y cómo está el tráfico en las calles de Madrid? Ayuntamiento, Jorge Domínguez, buenos días.
Buenos días, estamos en plena hora punta y estamos prestando especial atención a la zona de Chamartín. Debido a un accidente está cortado el acceso a la Gran Vía de Hortaleza y a la calle Costa Rica, generando retenciones a la plaza de José María de Soler, a la plaza de la República Dominicana, y está afecta a la plaza de la República Dominicana y a Príncipe de Vergara y avenida de Alberto Alcocer, así como también afecta a los accesos de la M30 a estos puntos. La hora punta se desarrolla con normalidad en el resto de la ciudad. Recuerden, hoy llueve, se van a utilizar los vehículos, tomen precauciones.
Pues nos lo decía Jorge y lo están ustedes comprobando, está lloviendo, la lluvia nos va a seguir acompañando a ratos, aunque el frente que nos atraviesa nos habrá abandonado a última hora de esta tarde. Tengan, por lo tanto, a mano el paraguas. A esta hora tenemos 1 grado en la sierra, 8 grados en la capital y 6 en la zona sur.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 4 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en la tertulia de Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, en este viernes 5 de abril. Mucha paciencia, precaución y tranquilidad al volante a esta hora. Como ustedes han podido comprobar, hay muchos problemas tanto en las carreteras como en las calles de la ciudad de Madrid. Por lo tanto, aquí estamos, haciéndoles compañía en la radio en Onda Madrid. En el tiempo de la tertulia con Ángel Collado, Pedro Águeda, Yolanda Mármol y Javier Fernández Arribas. Anoche, en esa entrevista a la que ya hemos hecho mención al presidente del gobierno en Telecinco, a propósito del asunto de la ley de eutanasia, el presidente del gobierno se comprometió a que los responsables del espionaje al partido Podemos, que se investiga en este momento en la Audiencia Nacional, pagarán hasta las últimas consecuencias. No obstante, el presidente del gobierno advirtió que no puede apartar a quien esté implicado hasta que no haya una sentencia firme. Podemos va a pedir al juez que incluya en el caso de Villarejo los nuevos audios desvelados esta semana. Hay un periodista aquí, de los aquí reunidos, que tiene mucho conocimiento de este asunto, porque, en fin, ¿llevas cuántos años con este asunto, Pedro?
Pues nosotros revelamos la existencia de una brigada secreta dedicada a hacer investigaciones prospectivas sin control judicial y para atacar a la oposición en noviembre de 2014.
Es decir, que va camino de 5 años.
Sí.
Y ahora mismo, lo que se está sabiendo, ¿qué aporta?
Pues hay un hecho de las últimas noticias fundamental que hay que aislar del resto por su importancia. Uh-huh. Es la grabación que hace un par de días publica Moncloa.com, en la que aparece el que era la mano derecha del director operativo de la policía. Ese director operativo de la policía fue el policía que eligió el Partido Popular para que dirigiera la policía y que es el responsable de todos los desmanes de esa primera legislatura de Mariano Rajoy. Y bueno, pues ese mano derecha del director operativo de la policía viaja a Nueva York en abril de 2016 y le dice a un ex ministro de Chávez que ha huido del país y que está colaborando con la DEA en Estados Unidos, que tiene un mandato del presidente del gobierno, de Mariano Rajoy, y del ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, para hacerle una oferta a cambio de para proteger a su familia y traerla a España a cambio de una información, de un pago a una fundación a la que habían estado vinculados los impulsores de Podemos. Le pone una fotocopia allí delante, él reconoce su firma, deseoso como está de resolver la situación personal que tiene, firma. Él acaba, ayer La Sexta publicó una entrevista con él en la que dice que no, que aquello, él mismo reconoce que no era muy consistente la información, pero en cualquier caso, atendamos una cosa. No había una investigación judicial, ningún juez había enviado allí a la policía, es mentira que la fiscalía estuviera detrás de eso, y simplemente unos policías de motu propio, unos policías muy señalados, decidieron que había que investigar a un partido emergente en aquel momento, con fondos públicos. ¿Por qué? Pues por su criterio propio. Estamos hablando de abril de 2016. Podemos había sacado 69 diputados en las elecciones anteriores, sí, y quedaban 2 meses para las elecciones de junio. No escapa a nadie que en aquel momento existía la posibilidad de que hubiese un pacto PSOE-Podemos que provocara un cambio de gobierno, de signo en el gobierno y en la Moncloa. Claro, esto es la utilización de recursos públicos para investigar a la oposición democrática. Y esto es lo más grave que pasa en el Ministerio del Interior desde los GAL. Afortunadamente aquí no hay muertos. Pero esto es utilizar a la policía para investigar a los adversarios políticos. Y esto en democracia...
Todo eso está en el juzgado.
Vamos a ver.
El juzgado de la Audiencia Nacional, quiero decir.
La grabación con esta afirmación tan grave que hace, no delante del juez para defenderse, como cuando va a Villarejo allí y suelta contra todos sus enemigos, sino sí, una persona que no sabe que eso va a ser publicado. Por cierto, aquello no acabó tampoco nunca en un juzgado. Ni estaba en un juzgado entonces, ni lo estuvo después. Acabó en la portada de un medio de comunicación, que es a lo que se dedicaba, era el modus operandi de la policía política, tanto contra el proceso soberanista, contra Podemos. Investigar prospectivamente sin control judicial para que luego lo publicaran algunos medios de comunicación cuando más convenía. Está en el juzgado. Esa grabación todavía no ha aparecido entre el archivo del comisario Villarejo. Eso no quiere decir que la persona que habla del mandato de Rajoy y de Fernández Díaz esté imputada en una pieza del caso Villarejo. En la pieza más sustancial, la de la operación Kitchen, la del espionaje a Bárcenas con fondos reservados,
sí,
es uno de los imputados, como está imputado el otro policía que viaja con él, Bonifacio de Sevillano, como está imputado su jefe directo y artífice de la brigada política, el comisario Eugenio Pino, y donde todo apunta a que había unas responsabilidades políticas que la justicia y la Audiencia Nacional todavía no puede dirimir, porque hay unos señores por encima de ellos que eran políticos, que están aforados, y que, como está secreto, no sabemos si la investigación no ha llegado hasta las puertas de sus responsabilidades o que sí ha llegado, pero hay que esperar, porque hay que habrá que elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo, esperar a que estén...
Están aforados, pero van a dejar de estarlo, ¿no? Porque no van a las elecciones casi ninguno de los responsables políticos, ¿no?
Bueno, el citado, pues no, no va ni a las europeas, no van a las listas al Congreso, no va a las listas al Senado. El ministro
ni el secretario
del Interior,
de Estado de Seguridad de ese momento tampoco, ¿no?
Ni el secretario de Estado de Seguridad, ni de momento el director de la Policía... de esa etapa, ninguno... Bueno, el director de la policía todavía será aforado hasta las elecciones autonómicas y luego decidirá la Cámara Autonómica, que en su día le hizo senador, que es la de Castilla y León, si lo sigue siendo o no.
¿Y a ti te dan la nariz que no le van a elegir senador otra vez a Cosido?
No. Yo no veo en esa tesitura en mayo a...
O sea, que ya no va a haber aforado.
Castilla y León,
hay una...
nombrando senador a Torcosio.
Las revelaciones periodísticas y judiciales han hecho cambiar de criterio a Pablo Casado. Porque, a pesar de que, como ya vamos diciendo, han sido 5 años de revelaciones periodísticas, de algunas judiciales también, porque el comisario Pino, que era el policía del PP, se va a sentar por intentar introducir información robada en el caso de los Puyol en el banquillo dentro de poco. A pesar de todas esas evidencias, Pablo Casado, cuando ganó el Congreso del PP, montó una ejecutiva en la que eligió a Jorge Fernández Díaz como secretario de Interior y Libertades. Lo mismo era una... Bueno, vamos a dejarlo. Quiero decir que no sé si era una, si a lo mejor era una ironía o una broma, ¿no?
No era cargo remunerado ni aforado.
No, pero tenía su... Que tú sabes de eso, tenía su relevancia.
Bueno, sí, era una Juan Tardocena, como Fernández Díaz.
Bueno, pero que podía haberlo obviado y colocó allí a Jorge Fernández Díaz. Y a Ignacio Cosidó le dio, y en eso seguro que sí que estamos de acuerdo, una de las poquitas cosas que puede dar un líder
Cosidó
de la oposición.
Cosidó fue uno de los 5 o 6 principales dirigentes del Partido Popular que desde el minuto 1 estuvo en la operación Trespalda Casado. Todos sabemos que Cosidó dijo que no se enteró. Si estamos hablando de Kitchen, esto es otra cosa, de la operación Kitchen, que él no se enteró de nada ni tenía por qué enterarse, porque eso lo llevaba el secretario.
Ni leía los periódicos ni los autojudiciales, eso también es verdad.
Eso no es inculpatorio para efectos judiciales.
Y ahora, pues es verdad que como contaba Ángel, pues han salido porque es un futuro un tanto negro, el horizonte un poco judicial es un tanto negro para estas personas, que ya veremos qué responsabilidades hay y se determinan.
¿No? De momento, el exministro del Interior ha negado toda relación con el caso de la investigación.
El ministro del Interior es el que salió, es el Jorge Fernández Díaz, es el que, cuando un medio de comunicación descubrió el patrimonio millonario de un todavía un poco desconocido comisario Villarejo, salió a decir que a ese señor lo que había que reconocer era los méritos contra la lucha antiterrorista y el crimen organizado. Montó una investigación interna para ver qué pasaba con aquello del patrimonio y de la filtración de la grabación de Ignacio González, y le encargaron la investigación interna a este que sale hablando diciendo que tiene un mandato de Rajoy, que está imputado por la operación Kitchen. Y claro, concluyó que el señor Villarejo no tenía ninguna incompatibilidad en negocios, los negocios estos de la organización criminal que tiene. Y todo eso, aquello pasaba y no ocurría nada. O sea, no el gobierno ni se inmutaba. 4 días antes de las elecciones de junio de 2016 hubo unas grabaciones hechas en el despacho del ministro del Interior en las que venía a constatar la existencia de la operación Cataluña, y no ocurrió nada. Y yo me pregunto si ahora ocurrirá algo electoralmente, porque yo creo que al PP no le va a seguir sin afectar en nada.
¿Y vas a decir, Yolanda?
La duda que me surge a mí con este escándalo, y le quería preguntar a Pedro, es si los tiempos en los que sale son de mera casualidad de los trámites en los tribunales o...
¿Lo dices por ahora?
Sí,
o sea, que todos aprovechan el periodo preelectoral.
No, pero lo digo desde la... De verdad, no lo digo con ninguna carga de ironía,
o sea, que
en este caso.
De Pablo Iglesias salga ahora.
Sí, pregunto si es una pieza que surge ahora de repente o tiene algo que la desencadena que justifique que salga ahora exactamente.
De toda esta oleada de noticias, la primera fue la de la tarjeta robada del móvil de la colaboradora de Pablo Casado, que eso fue hace unos años.
Iglesias.
Esto fue en verano de 2015, es cuando se publican esos mensajes de Dina Abusahan.
Y la pieza secreta se abre ahora. Y
ahora.
¿Y por qué?
Yo quiero decir, yo es que no veo a la Fiscalía Anticorrupción, ni a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, ni al juez García Castellón decidiendo que le van a echar una mano electoral a Pablo Iglesias en este momento. Quiero decir,
hay
un archivo ingente.
No le dé más vueltas.
Hay un archivo ingente con 40 terabytes y van saliendo cosas que, si os dais cuenta, desde que se empezó a abrir ese archivo, tenemos sobresaltos cada mes, con lo cual no es raro que aparezcan estas cosas
u otras. Y que se conozcan los audios publicados en la Moncloa.
Eso es otra historia. Hay un medio de comunicación que tiene un montón de información.
Moncloa.com.
Va dosificando.
No sabemos cómo ha conseguido ni qué es lo que tiene todavía.
Que tiene muchos terabytes, quieres decir.
Y cuando sale la noticia de Pablo Iglesias y empezamos a recuperar todo eso que ya fuimos comentando en su momento, de cómo se obsesionó el Ministerio del Interior con unos supuestos confidentes venezolanos, que los tribunales dijeron que no valía su testimonio para nada, la Audiencia Nacional del Tribunal Supremo. El famoso informe de PISA, que también fue defenestrado por los tribunales, pues empezamos a recuperar todas aquellas informaciones para contextualizar el tema de la tarjeta, y este medio de comunicación saca la grabación del policía hablando de Fernández Díaz y de Rajoy. Yo entiendo que hay un criterio de oportunidad periodística, evidentemente. Esto es actualidad ahora, yo tengo esto, lo saco ahora. Quiero pensar, pero ahí habría que preguntarles a
ellos. Y luego otra pregunta es, hubo una comisión de investigación en el Congreso que quedó un poco en la nada, sobre la policía política en Cataluña y el papel de Fernández Díaz, que vino a declarar, bueno, a explicarse en el Congreso de los Diputados. De ahí salió poco más que un rifirrafe con Gabriel Rufián y ahí se quedó todo. ¿Parte de la información que ahora tenemos estaba en la información documental aportada en esa comisión de investigación?
Sí, porque el viaje a Nueva York, por ejemplo, de unos policías, sin estar en ninguna investigación judicial, allá por el criterio del Ministerio del Interior, se conocía que se había pagado con fondos públicos.
Pero no sabíamos para qué.
Bueno, el diario a veces había publicado la confesión del ministro, que no había servido tampoco para nada, porque era tan endeble y aquello era tan rocambolesco que no fue a ninguna investigación judicial. Entonces, se conocía, lo que pasa es que, bueno, pues aquella comisión naufragó absolutamente, entre otras cosas, por los palos en las ruedas que puso el Partido Socialista, que no le interesaba totalmente, que ciertos policías que habían trabajado intensamente con ellos fueran a declarar al Congreso.
Sí.
Y esto es lo que ocurrió.
A ver, no, la maldad, que te he oído la palabra maldad.
No, la maldad que ha apuntado un Pedro. La maldad sobre los intereses de algunos policías que habían tenido puestos de responsabilidad en la etapa anterior con el Partido Socialista del Gobierno. Y aquella fue una etapa en que se le hacía llegar el mensaje al Gobierno de algo tenéis que hacer. Digo, algo tenéis que hacer, porque los más inquietos con el ascenso de Podemos electoral en la época no era precisamente el gobierno, o al menos el partido que sustentaba al gobierno, sino el principal partido de la oposición, que no le venía mal y estaba deseando que le salieran todo tipo de trapos sucios a Podemos. Y
¿cuándo,
por eso
pero cuando te, a qué
estamos hablando en la intersección entre las elecciones del 15 y las del 16?
El primer semestre del 16.
Quien más pánico tenía entonces a Podemos no era precisamente el PP, que de rebote y por leidón tampoco le vino mal la emergencia de Podemos. Otra cosa es que luego se le fuera de las manos. Pero el principal perjudicado era el Partido Socialista, y no estaba entonces en una línea muy escrupulosa sobre lo que trapos sucios se le podían sacar a Podemos, porque ellos estaban jaleando. Y lo veremos en los próximos días, como al actual gobierno del Partido Socialista no le va a interesar mucho mover esto.
Los resortes para investigar a Podemos, en cualquier caso, los tenía el gobierno del Partido Popular en aquel entonces, que controlaba el Ministerio del Interior y la Policía.
Claro. Por eso algo tendréis que hacer. No vais a hacer nada más. Y les decían, dice, hombre, vosotros también deberíais hacer algo para parar a Podemos. Y esas conversaciones se daban entonces.
¿Me vais a permitir que hablemos de lo ocurrido ayer a esta hora en el Parlamento Vasco? No, todavía no puedo. Espera, ya. Dime, Yolanda. Ahora hablaremos de lo que ocurrió ayer en el Parlamento Vasco, pero que no se me pase tampoco. Hay una encuesta hoy en el diario.es que te has estudiado, Yolanda, ya que estábamos con... Por cierto, que Pablo Iglesias va a ser... Lo que quería preguntarte yo a ti. ¿Quieres ser ministro del Interior, ha dicho? A propósito de lo que estamos hablando.
Sí, como si no hubiera descubierto todavía que lo de pedirse cargos antes de las elecciones va bastante mal. En fin, la encuesta.
¿Pero va en serio o no? No va en serio, ¿no?
Bueno, sí, ¿por qué no?
Bueno, por pedir que no quede.
Lo pide, pero...
La otra vez. Pero, la va rebajado bastante.
Sí, lo que ocurre es que bueno, a ver, si él todavía no es consciente que el reparto de carteras antes de las elecciones es algo que no gusta al electorado, es que le está costando un poco aprender, y a mí me cuesta pensar eso porque es una persona inteligente.
A ver, lo de la encuesta, sí, que las está mirando, la encuesta que tenemos, esa encuesta.
La encuesta, que no veo en ningún caso la estimación de la participación que hace, entonces sin estimar la participación todo es muy relativo, porque va a depender si sale un 67% a votar o sale
un 72,
exacto, y todo va a estar en esa horquilla. Pero sí que constata efectivamente el crecimiento del PSOE. Lo más importante, que el PP resiste mejor de lo que se vaticinaba, y que Ciudadanos va a la baja, más allá de las cifras concretas y de la traducción en escaños, que insisto, sin la participación es muy difícil estimarla o aventurar tal. Lo importante aquí es cómo hay una terrible fuga de Ciudadanos al Partido Popular, es decir, Pablo Casado recuperaría ya al 10% de votantes.
Eso dice la encuesta del diario.es.
Al 10% de los que se le había ido a Ciudadanos. La tasa de fidelidad, por lo tanto, en Ciudadanos baja. El partido de Albert Rivera, que tenía una tasa de fidelidad hace una semana del 68,1%, ahora es del 64,8%. Es decir, que ha perdido en una semana 200.000 votantes. Jesús. Y una tasa de fidelidad peor, de todas maneras, es la de Podemos. Sigue siendo la de Podemos, 52%. Es decir, la mitad de las personas que votaron a Pablo Iglesias en 2016 se van. La fuga de la gente que se le va al PSOE es del 23%.
Bueno, pues no,
o sea,
está mal.
Se ha parado entonces la corriente que encuesta. Había, la corriente que había, según todos los indicios, de que esos votos que tenía Ciudadanos, se supone de gente que molesta del PP,
votos prestados.
La corriente era que iban hacia Vox y ahora, sin embargo, van hacia el PP.
Según esta encuesta,
por lo menos un 10%, sí, y como no, ven, según la encuesta, en Vox tampoco sube, pues parece que vuelven más al PP que irse hacia Vox. De todas maneras, para mí es muy importante que veamos no solamente los partidos, sino si hay o no movimiento entre los bloques.
67,2 de participación.
67,2, la misma que Metroscopio.
Es un hecho que ya se dio en las elecciones del 16, no olvidemos que entre el 15 y el 16 ya hay un trasvase de votos de gente que votó Ciudadanos y vuelve al PP para concentrar el voto ante el llamamiento del Consejo. No es nuevo.
Iba a decir yo, antes, hace unos minutos, que ayer en el Parlamento Vasco se debatió y se aprobó la ley de abusos policiales, lo apoyó el PNV, el Partido Socialista, se abstuvieron Bildu y Podemos porque les parecía corta y se votó en contra el Partido Popular. Estaba en el uso de la palabra el diputado de Bildu, Julen Arzuaga. En la tribuna había representantes de policías y guardias civiles, de la asociación Jusapol, y esto es lo que sucedió.
Mi desprecio más rotundo, más absoluto, para las organizaciones corporativas de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que están haciendo un lobby infecto, asqueroso, para que no se reconozca a las víctimas que ellos mismos han generado. Organizaciones que están buscando total impunidad, total encubrimiento para el terrorismo y las gravísimas vulneraciones de derechos humanos que ellos mismos han perpetrado. Para mí ustedes son los nazis que protestan porque hubo un juicio en Núremberg. Para mí ustedes son los genocidas que protestan porque hay una Corte Internacional de Justicia. Para mí ustedes son los franquistas que luchan para que no haya un reconocimiento de sus vulneraciones de derechos humanos. Esto es indignante.
Y mientras tanto, los diputados del Partido Popular abandonaban el hemiciclo indignados por lo que estaban escuchando. Borja Sémper es el portavoz parlamentario del PP, es candidato a la alcaldía de San Sebastián y es muy amable, le agradezco que atienda la Radio Autonómica de Madrid. Borja Sémper, buenos días.
Buenos días, Pablo, ¿qué tal?
¿Qué pasó cuando ustedes se van y se acercan a la tribuna y a la presidenta? ¿Usted qué le dice a la presidenta de la Cámara, que es a quien escuchábamos de fondo intentar poner orden en la sesión?
Bueno, le digo que es indignante, que es primero el contenido de lo que está diciendo este hombre, pero que la presidenta tiene la obligación de reconvenirle. Y segundo, que tiene que ser expulsado, porque nunca en la historia del Parlamento hemos visto muchas indignidades de Bildu en cualquiera de sus marcas a lo largo de la historia reciente del Parlamento. Lo que pasa es que nunca desde la tribuna un parlamentario se había dedicado a insultar al público que acudía a ver el pleno, a insultar de esa manera tan burda, tan soez. Y esto, yo lo sabía la presidenta, que es inaceptable, que nos degrada a todos, degrada a la institución, por mucho que, bueno, la imagen esté viendo ya esté degradada de per se, pero que no tenemos por qué permitir que esto nos degrade a todos y sobre todo degrade a la institución, ¿no? Aparte de la indignidad que supone insultar a quienes han sufrido el zarpazo de ETA y del terrorismo, como son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la Ertzaintza.
Dígame, decía el presidente del Partido Popular en el País Vasco, Alfonso Alonso, su compañero Alonso, que ayer se escuchó la voz de ETA en el Parlamento. 24 horas antes escuchábamos a Tegui jactarse de que su voto era decisivo en el Congreso para los decretos del gobierno socialista de Sánchez. Oiga, ¿qué está pasando?
Bueno, pues todo esto nos está dibujando un escenario en virtud del cual estamos comprobando que el presidente Sánchez está dispuesto a mendigar el apoyo de Otegi y de Bildu con tal de, bueno, de sacar adelante, en este caso, decretos. Mañana vaya usted a saber qué. Lo que nos exige esto es una reflexión. Yo con toda serenidad quiero plantear una reflexión sobre si el futuro de nuestro país, de las leyes que seamos capaces de impulsar desde el Congreso de los Diputados, es razonable que estén condicionadas por personajes como el que acabamos de oír desde la tribuna del Parlamento Vasco, o por individuos como Arnaldo Otegi, cuya única voluntad es resquebrajar nuestras instituciones, debilitar el Estado de Derecho y provocar pues una inestabilidad creciente en España que al final desemboque en que los que quieren poco a nuestro país o lo quieren destruir, pues se salgan con la suya. Esto es una carrera de fondo para la que los independentistas no tienen prisa, pero para la que los que no lo somos y quienes vemos en el Estado de Derecho y su defensa, tenemos que estar preparados. Y al final, pues quien juega con Arnaldo Otegi, quien juega con Bildu, quien está dispuesto a traspasar y aceptar esas presiones y esa influencia de Bildu, tiene que ser consciente de que quien sale perjudicado es España y son nuestras instituciones democráticas.
¿Y el papel del Partido Socialista en este asunto de la ley de abusos policiales? ¿Esta ley da cobertura ideológica a la versión de ETA de lo que ha ocurrido en el País Vasco y en el resto de España?
Claro, el planteamiento además que hacen es un poco ventajista, porque dicen, bueno, ¿cómo ustedes sí, no están dispuestos a reconocer que ha habido extralimitaciones o que ha habido torturas? Bueno, un Estado democrático y de derecho como es el nuestro es consciente de que un funcionario público en un momento determinado se puede extralimitar y puede cometer un delito. Y nuestro Estado de Derecho se dota de recursos, de herramientas para responder ante esas hipótesis. Y para eso están los tribunales, para eso están los jueces y para eso... Bien, lo que sucede es que lo que se está planteando es otra cosa. Lo que se está planteando es una especie de teoría del conflicto, en virtud de la cual había muchas violencias y muchas expresiones de esa violencia. Utilizo terminología independentista. Una de esas expresiones era ETA y otra era las torturas. Y claro, ya hace falta que el Parlamento Vasco pues eleve esto a categoría de ley y que incluso haya comisiones compuestas por políticos que reconozcan y que juzguen extrajudicialmente casos de tortura. Claro, esto es una barbaridad. Pero es una barbaridad material y formal. Primero, porque nuestro Estado de Derecho, quien juzga son los tribunales, son los que nos amparan. Y segundo, porque no podemos avalar esta teoría del conflicto, esa teoría de las múltiples violencias, y como digo, cuyo objetivo final es diluir la inmensa responsabilidad, el inmenso daño que nos ha hecho ETA.
Pero eso lo está avalando el PNV y el Partido Socialista con su voto en el día de ayer, ¿no?
Claro, lo grave, lo doloroso, si cabe, aunque esto no sea un término político, no es que lo haga el Partido Nacionalista Vasco o que lo haga Bildu, esto ya va de suyo.
Sí.
Lo doloroso es que esta estrategia sea avalada por el Partido Socialista, que creo recordar que tanto ha sufrido también el zarpazo del terrorismo. Lo doloroso es que después de la derrota policial de ETA, asistamos de esta manera a la batalla por el relato y que el Partido Socialista esté dispuesto a ceder en este espacio argumental, que es algo más que es un espacio argumental, porque también es un planteamiento político, y es que estas nuevas generaciones de vascos que vienen detrás, cuando se asomen a esta realidad del pasado reciente, crean, porque así los poderes públicos lo han instaurado, que ETA fue casi poco más o menos que un mal necesario. Y esto es al final a lo que nos estamos enfrentando en el presente y de cara al futuro. Por eso es doloroso, como decía antes, que el Partido Socialista pues nos deje solos o que el Partido Socialista compre este discurso nacionalista.
Pero hay una relación, y termino, que sé que tiene usted prisa, que tiene usted pleno en el Parlamento, hay una relación fluida entre el PSOE y el PNV, gobiernan en coalición en el País Vasco, y aquí acaban de acordar el traspaso de nuevas competencias. Es decir, que la posición del Partido Socialista en este asunto yo creo que se va aclarando, ¿no?
Sí, radicalmente. Y hay otra derivada. Hay otra derivada y otro escenario posible a futuro. Si como Arnaldo Tegui pretende, de la mano de Esquerra Republicana en Cataluña, pretende tener influencia en el futuro Congreso de los Diputados, esto va a abrir una puerta que tendremos oportunidad de comprobar, como digo, a medio plazo, y es hipotéticos acuerdos futuros también entre Bildu y el Partido Socialista aquí, en el Parlamento Vasco. Esto es algo que se está detectando, que se está construyendo, que se empieza a gestar, y que yo creo que es un escenario más que posible. Esa participación institucional de Otegi en el Congreso tiene un objetivo, que no es contribuir, obviamente, a la estabilidad de España, sino que es construir a futuro nuevas posibles alianzas, hasta hace poco imposibles. Una de ellas es una coincidencia en el País Vasco con el Partido Socialista.
Es decir, que usted se cree el sinfín de llamadas que dice haber recibido la diputada de Bildu en el Congreso para lo de los votos de los decretos. ¿Usted se lo cree?
Sí, completamente. Sí, yo creo que es posible. Yo creo que estamos en un momento de la historia de la política española en el que parece que casi todo vale. Y parece que casi todo vale con tal de mantener el poder o hacer o desarrollar una estrategia política o electoral. Lamentablemente no lo creo, sí. Yo creo que estamos en un momento de España en el que casi todo es posible.
Le dejo que tiene usted pleno. ¿Cómo lleva la campaña para la alcaldía? ¿La lleva usted bien o en solitario?
Bueno, ahí estamos. Estamos en la pelea, intentando proyectar un San Sebastián más abierto, y con más ambición de futuro. Sí. Ya sabe usted que aquí en el País Vasco pues no tenemos especialmente fácil, pero ¿quién dijo miedo? Entonces vamos a ver. Sí. Yo tengo ilusión, soy consciente del inmenso reto que es y del maravilloso imposible que es el alcalde de San Sebastián, pero luego yo lo voy a intentar.
¿Y la conciliación laboral y familiar la lleva bien con la tropa o no?
¿Perdón?
Y la conciliación laboral y familiar, que tiene usted tropa, ¿no?
Bueno, eso es muy complicado. Y los políticos se nos llenan la boca hablando desde las tribunas políticas de la conciliación.
Sí.
Y pretendemos decir a la gente que tiene que conciliar, pero luego los primeros que no vamos a hacer somos nosotros, ¿no?
Sí, sí.
Entonces yo creo que es verdad que la política es muy exigente, que requiere no solo de tiempo, sino de dedicación exclusiva, pero bueno, yo creo que si no eres capaz de mantener una vida personal, pues en ciertos estándares de conciliación no harás bien política, y intento mantenerlo.
Se lo pregunto porque he leído últimamente una entrevista suya muy interesante, que habla usted de cosas muy personales y le felicito por contarlas. Borja Sémper, portavoz del PP en el Parlamento Vasco y candidato a la alcaldía de San Sebastián por el Partido Popular. Que le vaya bien, Borja.
Muchas gracias, Juan Pablo. Un saludo a todos y a todos tus oyentes.
Adiós.
Gracias.
A ver, sobre lo que ocurrió en el Parlamento Vasco y el análisis político de lo que supone la alianza del PNV con el Partido Socialista y eso que dejaba caer el siempre moderado portavoz del PP en el Parlamento Vasco, de que veremos en el futuro un acercamiento del Partido Socialista a Bildu en cuestiones de parlamentarias o en acuerdos, y a propósito de lo que ha sucedido en la mesa, en la Diputación Permanente del Congreso. A ver, de todo eso, análisis de lo ocurrido ayer y del trasfondo de todo esto.
Bueno, yo he estado revisando un poco la ley y, claro, es que es una cuadratura de círculo imposible, porque cuestiones tan graves no se pueden resolver sustituyendo a un tribunal por una comisión de expertos. Eso es así. Dicho esto, y dejando claro que a ETA la derrotó el Estado de Derecho, la policía, la Guardia Civil, el Centro Nacional de Inteligencia, las leyes que se aprobaron contra el entorno necesario para su actuación, y que el centro de todo deben ser el casi millar de víctimas mortales que provocó, más perseguidos, secuestrados, torturados por la organización terrorista. Dicho esto, hay que reconocer que el Estado, en su lucha dramática contra ese fenómeno, en ocasiones excedió.
Bueno, pero eso están los jueces, ¿no?
Claro, pero sí, están los jueces, evidentemente, pero tampoco se nos escape.
Estábamos hablando de un caso de que estás investigando a los jueces en exceso policial, ¿no?
Tampoco se nos escape que, y vuelvo a reiterar,
sí,
que hay unos funcionarios públicos que nos libraron con su sufrimiento y su sangre de este fenómeno durante muchos años. Dicho esto, yo tengo la convicción de que esos excesos no fueron tratados convenientemente por la justicia durante muchos años con la acción de la organización terrorista. Ese mantra para hacer un victimismo y un contraataque a la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado, dando instrucciones para denunciar de forma sistemática torturas, aunque no se hubieran producido, por ejemplo. Pero en la Audiencia Nacional, por ejemplo, y en otros tribunales, no se ha llegado al fondo del asunto de muchas actuaciones de ese tipo que no han merecido la importancia y el fondo de la investigación que a lo mejor lo hubieran hecho. Y como para una... Ahora que el Estado de Derecho ha derrotado a ETA, no estaría mal, según van pasando los años, bueno, pues que se aborden determinadas situaciones y en un intento de reconciliar para siempre a la sociedad vasca. Que no es equiparar en ningún caso quien asesinaba, quien pervertía la democracia, de quien estaba intentando combatir con la ley, en la inmensa mayoría de los casos, ese fenómeno. Pero no estaría mal abrir un debate que hasta ahora, por las heridas terribles que ha dejado el terrorismo, se ha obviado.
Es humillante para las víctimas del terrorismo, para lo que defendían sin quererlo esas víctimas del terrorismo, que no pidieron morir por la democracia española, nunca lo pensaron, este tipo de blanqueamiento de la historia de ETA, que no es otra cosa. O sea, que una comisión parlamentaria compuesta por una mayoría de nacionalistas y de socialistas, que también en efecto tienen víctimas entre sus filas, pero resulta que los familiares y los círculos políticos de estas víctimas del Partido Socialista en el País Vasco resulta que ya no están en el Partido Socialista o no ocupan puestos de responsabilidad. Pues han ido a los Pagaza, los Redondo, en fin, no les veo precisamente la órbita esta de las cenas de reconciliación con Arnaldo Otegi, este hombre de paz que dijo el señor Zapatero.
Nicolás Redondo acaba de decir que ese día estuvo a punto de romper el carnet.
Eduardo Madina. Que lo había hecho, de hecho. Madina, en fin, tampoco creo que esté en un puesto de responsabilidad, pero más allá de eso, no era una guerra de ETA contra los miembros del Partido Socialista, porque mataba indistintamente, fueran del Partido Socialista, del Partido Popular.
Civiles,
no mató guardias civiles, mató policías y ahora hay un señor que está ahí porque lo han decidido lo que quede o los jefes que queden de ETA, que es el señor parlamentario que insulta y les llama nazis a los policías y a los guardias civiles. Pues en fin, es el retrato de una nueva situación que se consiste simple y llanamente en preparar el terreno por si hace falta. Yo no creo que el Partido Socialista en Madrid, digamos, o el Partido Socialista del señor Sánchez esté deseando contar con los votos de Otegi, pues ya procurará librarse de ellos. Sí puede.
Pero van a formar parte del grupo de Esquerra Republicana.
Sí, sí, se van
a
integrar.
Esa es la idea, ¿no? Que formen del mismo grupo, ¿no?
Ellos a sí mismos sin condenar.
Es el acuerdo, ¿no?
Sí, van a ir juntos y quieren montar.
El mismo grupo parlamentario.
Un grupo parlamentario que en efecto será potente. Ahora mismo hay dos diputados, si no recuerdo mal, exactamente de Bildu.
Si se puede ir a 14 o 15,
y luego Esquerra va a pasar de 12, como dicen todas las encuestas, y en eso aciertan las encuestas, que yo no sé si llegan a ese detalle, pero es evidente que la disolución del PDCAT le va a dar más escaños a Esquerra Republicana y podemos estar hablando de un grupo parlamentario que se acerque a los 20 diputados y que sea absolutamente decisivo para dar cualquier paso en el Congreso, y eso es así, y eso el Partido Socialista pues está tendiendo esta mano, también al PNV por supuesto, haciendo por cierto unas transferencias que empezó a negarle al PNV el señor Felipe González, se las negó el señor Zapatero, por supuesto Aznar y Rajoy, y que ahora en un interregno entre que te disuelvo las Cortes y no, se va a ir liquidando todavía más las pocas competencias que quedan de la Administración Central en el País Vasco. Bueno, esto forma parte de un retrato de una gran coalición o de sembrar esa gran coalición por lo que pueda pasar a partir de dentro de las elecciones del 28 de abril.
Bueno, yo entiendo el gran interés del Partido Popular y también de Ciudadanos por agitar el fantasma del independentismo y de la eventual suma de Pedro Sánchez con partidos independentistas. Entiendo el interés, es un interés electoral. Hoy no hay nada escrito sobre eso. Es más, Pedro Sánchez, que sabe muy bien cómo le ha ido con las negociaciones con los independentistas y que le tumbaron la legislatura, tumbándole los presupuestos, es muy consciente de que va a tratar de esquivarlos todo lo que le sea posible y de que si hay una suma posible en la que pueda orillar a esas formaciones, lo hará. Dos, no hay nada escrito sobre que Esquerra Republicana vaya a sumar fuerzas con Bildu. En primer lugar, porque Esquerra Republicana ya tiene un grupo propio, no es de los minoritarios, no es de los pequeños partidos que no tienen diputados ni votos suficientes en las circunscripciones para poder formar un grupo propio y, por lo tanto, tener recursos propios, que son muy importantes en el Congreso, y también turno, por ejemplo, para preguntar al presidente del gobierno. No es el caso de Esquerra Republicana. Esquerra Republicana ya tiene grupo propio y todas las encuestas apuntan a que incrementará, es decir, serán más en ese grupo. Pasará pues a 11 o a 13, creo que ahora tienen 9. Entonces, ¿qué necesidad tiene Esquerra Republicana de integrar a Bildu en su formación?
No necesidad ninguna, es interés de Bildu el que tiene.
Bueno, es que Bildu puede pedir.
En ¿verdad? Presumir de que su voto ha sido decisivo.
Ya, Ángel, pero que Bildu puede pedir la luna. Puede bueno, pedir bueno, la luna y puede pedir también la cartera del Ministerio del Interior.
No les han insultado, ¿eh? No les han insultado ni han dicho que no les quieren.
Ya,
vemos que
Ángel,
vienen a apoyar en sus manifestaciones. Hay una buena sintonía,
Ángel,
¿no?
Ángel, escúchame, ¿tú ves a un grupo parlamentario compartiendo recursos? Porque sí. Porque no te he insultado en público y porque te aplaudo si voy a un acto, ¿realmente tú ves a un grupo parlamentario? Vamos, no lo hemos visto nunca. Tú sabes, Ángel, que no ha existido eso nunca en el Congreso de los Diputados. Es decir, si tú eres un partido, además Esquerra, que va como un tiro, que les va muy bien, que les va muy bien en las encuestas, que ellos saben que van a superar al PDeCAT, que van a heredar gran parte del electorado del PDeCAT. El PDeCAT ya... sí que tiene... Es que si tú me dijeras Bildu más PDeCAT, pues mira, me lo voy a pensar. Me lo voy a pensar porque PDeCAT no tiene grupo propio. Pero Esquerra Republicana, que tiene su grupo, sus tiempos de intervención, que tiene sus cupos para poder preguntar al presidente del gobierno y para presentar sus iniciativas, ¿para qué va a querer?
Pero han dicho ellos, no, yo no me
claro,
pongo
es que
yo
Bildu puede
mente.
Expresar lo que quiera, como el PP está en su derecho de agitar el fantasma.
Hombre, el fantasma, no tiene difícil agitar el fantasma cuando ve que el señor que está en la Moncloa lo está con los votos de Esquerra y de Bildu. Es decir, eso no es un fantasma, eso es un monumento como los que hacían en Stalin en el régimen comunista. Es decir,
ya, pero que, es que parece ¿cómo que, no habido...
va, que ¿qué no, fantasma? A decir que están dispuestos a repetirlo. ¿Acaso no están? Ya sé yo que Sánchez preferiría seguir en la Moncloa con los votos del señor Rivera. Hombre, eso es la cuadratura del círculo para él. Pero todos sabemos que si necesita los votos de Esquerra, los pedirá y los conseguirá, ¿o no? O lo dudamos, o eso es un fantasma. No es un fantasma, es una realidad, pero es una realidad que está en la Moncloa. Y de que se hace sus viajes y venga a subir en el Falcon y el helicóptero.
Bueno, vamos a ver.
Esos votos de Esquerra se hubieran subido en el Falcon, ¿no?
Todos sabemos que esto no es un blanco o negro. Es decir, tú puedes pactar una investidura, puedes pactar un gobierno, puedes pactar un gobierno de coalición. Tú puedes pedir... O sea, es que hay muchos rangos y, a ver, Esquerra Republicana, Bildu, etcétera, los apoyos de la moción de censura no están en el gobierno, ¿eh? Es que hablamos de un pacto a veces como si les hubiera concedido la independencia o algo así. Y yo quiero recordar que el 1 de octubre, el 9 de noviembre, todo lo que ha ocurrido en Cataluña y de lo que nos quejamos constantemente ocurrió durante el mandato de Mariano Rajoy, del Partido Popular. Nada de esto ha ocurrido durante el mandato de Pedro Sánchez. Es que entonces...
¿Por qué pasó lo otro?
Bueno, pero es que entonces parece... No, perdona, Mariano Rajoy se fue por sus problemas con la corrupción, creo recordar. Lo echaron por sus problemas de la corrupción, no por el 155.
Y hombre, si le hubiera salido bien el 155, le hubieran podido echar.
¿Por qué no?
Eso ya los historiadores niegan, que acabo de cambiar las variables, luego evita llegar a conclusiones objetivas. Ciertamente todo podía haber pasado, dejado de pasar. Pero sí, creo saber que en el PP creen que si el 155 hubiera salido bien, si se hubiera aplicado en
¿qué quiere decir hubiera
tiempo,
salido bien?
En tiempo y forma, que hubiera servido para desarticular de verdad y efectivamente y de forma palmaria el golpe al Estado que se daba en Cataluña, no se hubiera podido organizar la que se organizó en contra de. Eso es lo que ellos tienen, esa sensación. Yo soy intérprete y traslado. Yo no sé objetivamente, insisto, yo me creo la teoría de los historiadores.
Pero la sentencia...
Que si cambiamos las variables, las conclusiones no son válidas en ninguna de las formas.
Bueno,
aquello precipita la moción de censura, sin duda, pero ¿hubiera llegado esa moción de censura?
La frase del juez de Prada era la famosa frase, era una frase... concordante con la sentencia, era una frase que aparece Sin que tenga mucho que ver.
Bueno, quiero decir, si ahora vamos
afirma a... Afirmas
o preguntas.
Si a 20 años de financiación irregular, de financiación de con dinero negro de los empresarios a los que luego les daban contratos, le ponemos el protagonismo en una frase de una sentencia...
Pero es la frase que todos
utilizaron por la mayoría
para la moción de censura.
Por la mayoría de un tribunal. Que a ver si ahora... Es que veo que las transferencias... no las podemos transferir, con lo cual estamos en contra del régimen del 78. La Audiencia Nacional la tenemos
no está
que...
en el régimen del 78.
No, bueno, quiero decir, pero de ahí parte.
Eso opinaba Felipe González, de ese y Zapatero.
Pero de ahí parte todo, de ese espíritu parte, ¿no? Quiero decir, no, que ahí está, ¿no?
No, hubo un Estado autonómico que luego se desarrolló a dos bandas, etcétera, etcétera, y luego bueno. Según lo cual los partidos en el poder, a cambio de determinadas transferencias y se necesitaban los votos, ¿las han hecho o no las han hecho?
Bueno, yo pensaba que no estaba en eso. Y ya pues disolvemos la Audiencia Nacional también, porque como
yo tengo que disolver esta tertulia.
¿Quién lo pretende? Sí.
Porque vamos a ir recogiendo, que nos van a dar las 10 y oye, para ser un viernes 5 de abril de invierno estáis muy animados, tenéis un ánimo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Este mes ven al entrenamiento de superhéroes de Parque Warner y aprende con Batman y Wonder Woman los mejores trucos. Entrada online desde 26,90 en parquewarner.com.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Yo soy Juan.
Todos somos Juan. En Fundación Juan 23 Roncalli trabajamos con mucha pasión preparando a las personas con discapacidad intelectual para el mundo laboral.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Y yo.
Yo soy Juan.
Yo también soy Juan.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde las 4, abrimos la jornada en primera. Desde el Bernabéu, Real Madrid-Eibar. A continuación, desde Vallecas, Rayo-Valencia. Y a las 9 menos cuarto, no te pierdas el partidazo desde el Camp Nou. Barcelona-Atlético de Madrid. Además, en segunda, Deportivo de la Coruña, Rayo Majadahonda. Y en la Liga ACB, Guipúzcoa Estudiantes.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Bueno, aquí estamos, que vamos terminando esta tertulia y a la 1:03, José María del Toro, el partido de la 1 en Onda Madrid. José María, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo.
¿Cómo lo llevas?
Pues muy bien.
Este día de invierno.
Es verdad, nos ha venido el invierno sopetón, pero sí, bueno, sí. Era lo normal y lo lógico.
Hombre,
¿no?
Ya.
Algún día tenía que llegar.
Sí, sí, claro.
Lo que pasa es que estamos ya en abril, pero bueno.
Es el problema, que estamos en abril.
Pues el sábado tenemos un sábado tremendo. Si no quieres salir de casa, puedes ir concatenando partidos de primer nivel.
A saber.
Mira, a las 4:15 tienes al Real Madrid que recibe al Eibar en el Estadio Santiago Bernabéu. Es verdad que en la clasificación no hay mucho en juego, pero bueno, ya sabes que cada partido del Madrid es un escrutinio, ¿no? A partir de
ahí
este
va,
momento
Javier.
Del
no.
rendimiento de
no
unos
va,
y
ya te has borrado.
No, juega mi hijo justo a las 3 en Colmenar Viejo.
Hombre,
va a hacer un fresquito estupendo.
Si fuera un Madrid-Barça estaba allí como un campeón.
No,
en Colmenar.
No, porque
mañana.
Ha habido un Madrid-Barça que coincidía con un partido de mi hijo y por supuesto que voy al partido.
Abrígate que ahí pega la rasca, ¿eh?
Lo haré. Pues, sí.
¿A qué hora tienes el partido?
A las 3:45.
Vaya frío que vas a pasar.
Bueno, te da tiempo a ver un
ratito. Y no comes.
Nos quedamos sin comer.
Bueno, hay buenos sitios para comer en Colmenar.
Sí, sí.
Vaya horario.
Estupendo.
¿No?
Vaya horario, sí.
Oye, el fútbol
horario inglés.
De base es así.
Horario inglés.
Mejor que a las 8 de la mañana es.
Ah, oye,
hombre, a las 8 de la mañana le digo a Javier que no vaya.
El domingo jugamos a las 8 de la tarde, el domingo pasado. O sea, que...
Jesús.
Bueno, ahora
ya es un horario más español.
Bueno, pues eso, que empieza el sábado por ese partido. Hoy, por cierto, rueda de prensa de Zidane. La escucharemos en el partido de la una. Ya te digo yo que se le preguntará nada del partido de mañana frente al Eibar y todo sobre el futuro inmediato de unos y de otros. E irá sorteando minas, como es habitual en los últimos tiempos. A las 6:30, el Rayo se la juega frente al Valencia. Partido tremendo, porque el Rayo ya no está para dejar escapar un solo punto. Es que ni el empate vale, ¿eh? Ni el empate. Está a 6 de la salvación y quedan 8 jornadas para el final. Y fíjate cómo viene el Valencia, la mejor racha de su historia. 17 partidos consecutivos sin conocer la derrota. Sin punto, parejo, menos
están
mal.
Están en un punto en el cuarto puesto, Getafe, Valencia y Sevilla, ¿eh?
Efectivamente, efectivamente. Está la cosa súper apretada. Súper apretada. Y el Valencia, que lo tenía perdido hace un tiempo, pues ahora ahí viene está. Desde atrás, está en cuartos de final de la Liga Europa, está en la final de la Copa del Rey y está a un punto de la Liga de Campeones. Y luego está, por supuesto, el superpartido del fin de semana, que es el Barcelona-Atlético de Madrid, a las 9:45 de la noche en el Camp Nou. La posibilidad de meterse en la pelea por la Liga, aunque siga estando difícil, ponerse a 5, o la posibilidad de decir definitivamente adiós, quedándote a 8 o a 11, si se diera el caso de perder. Es verdad que en los últimos años al Atlético no se le está dando bien el Camp Nou. Fíjate que no gana desde febrero del 2006.
En Liga.
Hablamos de 13 años. En otra competición ha ganado, porque yo recuerdo en Liga de Campeones el 1-1 con el gol de Diego Rivas.
Golazo.
El 1-1 en Liga, que le dio la Liga con el gol de Godín de cabeza, pero ganar...
La eliminatoria en la que estaba Fernando Torres también de la Champions, ¿eh?
Es posible que haya perdido, ganado algún partido, sí, no sí. Recuerdo bien ahora. Pero en Liga, desde luego, desde febrero de 2006, no. Doblete de Torres y gol de Maxi. Fíjate que el entrenador era Pepe Murcia, o sea que ha llovido ya de aquellos tiempos.
No ganamos desde los tiempos de Pepe Murcia.
Sí, pero bueno, oye, quién sabe, a lo mejor mañana se rompe el asunto y el Atlético por primera vez con Simeone gana en el Camp Nou.
Seguro que sí.
Primera visita de Griezmann tras su no al Barça de la pasada temporada. Hoy todos los medios de comunicación, tanto los madrileños, especialmente los catalanes, diría yo, ponen el foco en este asunto. Un Griezmann que no ha marcado nunca en el Camp Nou en 12 partidos, 7 de ellos con el Atlético de Madrid. Y estaría bien que se reivindicara con un partidazo frente a un equipo de nivel, ¿no? Ya que no lo hizo
ya le toca Turín, a hacer un partido bueno
o este año. Frente al Real Madrid, por ejemplo, pues que lo hiciera en este caso frente al Barcelona. Parece que Simeone va a optar por el cuatribote, es decir, Coque, Saúl, Tomás y Rodrigo, para darle cemento al centro del campo.
Vamos.
Frente a un Barça que, por otra parte, pues tampoco... A ver, está haciendo una gran temporada, evidentemente, pero no está enamorando con su fútbol y encaja bastantes más goles que la temporada pasada. Hay dudas incluso en el equipo azulgrana en algunos puestos. Parece que Malcom puede ser titular porque Coutinho sigue sin enterarse del asunto y podría entrar Semedo en el lateral derecho, saliendo Arthur del medio campo y entrando Sergi Roberto. La gran duda en el Atlético de Madrid, esperemos saber hoy algo más, es cómo llegan Morata y Diego Costa, porque los dos llegan dañados, Morata con un problema en el tobillo, Diego Costa con problemas musculares también. Es duda, al igual que Lemar, pero en ningún caso Lemar tiene posibilidades de ser titular en principio. Ya veríamos en la segunda parte.
Lemar que descanse.
Y según como fuera el encuentro. El partido es atractivo, es bonito.
Bueno.
Y a mí me gustaría ver un Atlético valiente yéndose arriba. Total, ¿qué tienes que perder? Si
nada.
Está prácticamente ya el campeonato en manos del Barcelona.
Pues mira,
que juegue un Tití, por favor. Un gran centro.
Me da que no. Van a jugar Lenglet y Piqué, eso parece asegurado, al igual que Suárez y Messi arriba. Y por cierto, hay varios jugadores del Barça que están apercibidos de sanción, entre ellos Piqué y Suárez. Estate atento durante el partido porque alguno va a ver la amarilla. El siguiente partido es en Huesca y tanto por delante como por detrás del partido del Huesca los encuentros frente al Manchester United en la Liga de Campeones. O sea que
no reconozcan luego que lo hicieron a propósito.
Efectivamente.
Como algún tonto por ahí.
Haz el favor de no faltar respeto a nadie. ¿Cómo está Javier? ¿Cómo está?
Es que sembrado. Estuvo él.
lo podemos dejar en incauto, ¿qué te parece?
Ya,
exacto, imprudente.
Sobradito.
Déjalo imprudente.
Sobradito.
Reflexivo, tal vez.
Que la querella y tengo que ir a respaldarte.
Así que bueno, ese es
el gran
partido del fin de semana. Hoy, por cierto, hay un homenaje a José Eulogio Gárate a las 2 de la tarde en un restaurante madrileño. Y van a acudir muchos exjugadores del Atlético para ofrecerle su cariño y ahí estaremos para conocer su opinión también acerca del partidazo de mañana. ¿Tú cómo lo ves, Juan Pablo?
Que gana el Atleti.
¿Sí?
Sí.
¿Estás optimista?
Totalmente.
¿Y Pedro?
Por supuesto que va a ganar el Atlético de Madrid, ¿no?
Bueno, pues hay optimismo en la fila rojiblanca. No, claro. Entonces, ¿no?
Ya ves que lo decimos en un tono medio bajo.
Hombre, mucho entusiasmo tampoco he detectado las cosas como son, pero bueno.
Los del Madrid os apoyamos y va a ganar el Atleti seguro.
Va, ya está.
Bueno.
Lo ha arreglado Javier ahora. Acaba de arreglarlo.
Bueno, todo esto, la jornada acabó ayer, porque aquí concatenamos jornadas esta semana con la victoria del Leganés 1-0 sobre el Valladolid. Un gol de cabeza de Guido Carrillo en el minuto 95 y 20 segundos.
Jesús.
Tras un gran centro de Juanfran desde el costado derecho, gol número 100 del Lega en primera. Hubo polémica porque el partido le había añadido el árbitro 5 minutos, estábamos ya fuera de los 5, pero claro, hubo un cambio en el tiempo extra y por tanto se añadían 30 segundos más. Y en esos 30 segundos extra llegó el tanto de Carrillo. Los últimos 3-4 minutos fueron un asedio brutal del Leganés en un partido gris, por otra parte. Y el gol le da media permanencia, si no 3/4 de la permanencia al Leganés, porque está 10 puntos por encima del descenso con tan solo 8 jornadas por delante. Por cierto, Carrillo, que se volvió loco cuando marcó el gol, se quitó la camiseta, vio la amarilla y no juega el domingo en Vitoria frente al Alavés en el partido
de verdad,
que se disputa
es que
en la Medinal.
¿Esto por qué? O sea, es que ¿por qué no puedes subir a celebrar con los aficionados? ¿Por qué no puedes quitarte la camiseta? ¿Por qué? ¿Qué esto qué es? ¿El rugby? O sea, nos están pervirtiendo el fútbol, pero si esto es...
¿Sabes
esto
una
es fútbol también.
Te cuento una de las razones por la que sancionan, por presión de los patrocinadores. Porque los patrocinadores hacen una inversión y justo cuando alguien mete un gol, la cámara enfoca a ese jugador y se ve el patrocinio. Si tú te quitas la camiseta, el patrocinador piensa que sus derechos o sus activos
podrían ser
beneficiados. Y por eso es una de las razones por lo que... Y no es broma, ¿eh?
Para que luego digas que Javier no maneja argumentos, Juan
Vamos,
Pablo, ¿eh? ¿Te das cuenta?
Es el argumentario de este programa.
Bueno, y dos asuntos muy rápidos más. Hoy hay un España-Brasil de fútbol femenino a las 6:30 en Don Benito, preparatorio para el Mundial de Francia, en el que estarán las nuestras, con una buena representación de jugadoras del Atlético de Madrid. Y anoche el Real Madrid jugaba con el Panathinaikos en la Euroliga, partido intrascendente para el Real Madrid, que perdió 86-93. Pésimas noticias. Jul con su lesión no llega de ninguna manera a los partidos de cuartos de final.
Pues Jul es muy importante para el Madrid.
Hombre, pero importantísimo, es que ayer estaba Campacho y solo Prepelic de base, y Prepelic no es un base, es un postizo que tiene que poner ahí Lasso porque no es su puesto natural, pero así van a tener que llegar a los partidos contra Panathinaikos, que es el rival, ¿eh? Los griegos son los rivales del Real Madrid
metió
en los
el canastón
cuartos.
Rudy ahí, contra eso metió el canastón el otro día, ¿no? Contra el Panathinaikos eran, ¿eh? Contra el
Panathinaikos. Sí, fue eso. Pues recuerdo
es dijo cercano. Pepu Hernández ayer que no había visto la canasta, que está
tan... Está otras cosas.
Se me para la gente por la calle y dice, ¿has visto la canasta de Rudy? Y dice, otra cosa.
No me da la vida.
Estoy con Madrid Norte, déjame de la canasta de Rudy.
No me da la vida. Los dos primeros partidos de cuartos, por cierto, coinciden con la Semana Santa los dos, y los dos se disputan prácticamente en el interregno de 3 días en el Palacio de los Deportes. Luego los dos siguientes serán en Atenas. Así que con todo esto, estamos a 1:03 en el partido de 1:00. Te esperamos mientras te haces la comida.
Ahí estoy, sí. Tengo que hacerla para varios hoy, además. Tengo que hacerla para varios.
O sea, hoy es más laborioso el asunto.
Sí, claro, sí. En fin. Algunos que vienen a mesa puesta.
Hombre, como debe ser, siempre que se pueda, es una buena idea, claro.
Que va,
¿el cocinero es de nivel o se defiende simplemente?
Hago lo que puedo. Yo,
lo que puedes.
Yo como, en fin, hago lo que puedo. Hago como Tomás, procuro no equivocarme.
Pues Tomás se equivoca un poco más en la cuenta, ¿eh? Pero bueno, no quería yo meter el dedo en la llaga.
También mete golazos.
También.
Yo hago unas comidas estupendas de vez en cuando. Oye.
Son legendarias las cocochas de Colmenarejo.
Correcto. Al pimpil. Adiós, compañero Toro. Adiós, Yolanda Mármol. Pasa un buen fin de semana. Pedro Águeda, cuídate.
Buen fin de semana.
Adiós, Ángel Collado.
Adiós, buenos días.
Adiós, Javier Fernández Arriba.
Buen fin de para todos.
Hay que dar los buenos días a quien corresponda.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este sábado, desde las 4, abrimos la jornada en primera. Desde el Bernabéu, Real Madrid-Eibar. A continuación, desde Vallecas, Rayo-Valencia. Y a las 9:45, no te pierdas el partidazo desde el Camp Nou. Barcelona-Atlético de Madrid. Además, en segunda, Deportivo de la Coruña, Rayo Majadahonda. Y en la Liga ACB, Guipúzcoa Estudiantes.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Antes de las 10, en este día de invierno, el tiempo.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Elena Miñambres, 2 puntos. Buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo.
¿Qué?
¿Cómo está el día, eh?
Bueno.
Ya te lo avisé, ¿eh?
No. Si esta mañana cuando venía para la radio, en fin, Llovía frío.
Llovía frío.
Sí, bueno, sí. El agua muy fría caía.
Han subido las temperaturas mínimas, pese a todo. Bueno, ya prometíamos que llegaba el invierno durante esta jornada de viernes. Miramos al cielo y lo vemos gris, jornada desapacible, día de paraguas y día de nieve. Parece mentira, pero en pleno mes de abril la nieve vuelve a aparecer en la Comunidad de Madrid, sobre todo en montaña. Está activado ese nivel de aviso amarillo hasta las 6 de la tarde en esas localidades elevadas porque se va a seguir acumulando nieve. Ya hemos visto nieve en el puerto de Navacerrada y en otras localidades, así que durante todo el fin de semana esa va a ser la noticia, que regresa la lluvia, la nieve, las temperaturas invernales, incluso vamos a tener viento, así que un menú meteorológico muy completito.
Pues nada, pues
es lo que toca, ¿eh? Fin de semana para estar en casa con la mantita, viendo películas, lo que queráis, un caldito calentito. Ya vendrán tiempos mejores, que veníamos diciendo que podíamos hacer planes al aire libre desde hace muchos meses.
Pues
desde
nada,
febrero.
Que tengas un buen día, Telemadrid, en la miñambre.
Abrigaos,
buen fin de semana. Adiós,
igualmente,
adiós,
chao.
Adiós.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011.
¿Han sacado las pieles o no?
Pues mira, de piel vamos a hablar hoy, pero no de esas, de ponerse encima, sino del cutis. Por cierto, tú lo tienes muy bien. Te desmaquillas por las mañanas, tónico facial.
No.
¿Nada?
El aire de la madrugada.
¡Oh, madre mía!
La madrugada de España que tiene estas cosas.
Por cierto, ¿has formado parte alguna vez de un jurado popular?
No.
¿Y de una mesa electoral?
Tampoco.
¡Buah! Lo estás pidiendo a gritos,
a
compañero.
No me
vamos
para
a hablar
nada.
De estas cuestiones.
La mesa
hoy.
Electoral de unas elecciones en Atlético de Madrid en el año 87.
Bueno,
era otro lío.
Ahí te presentaste voluntario,
sí,
fijo.
Bueno, seguro.
Bueno.
Que tengas un buen día. Hasta la una.
Hasta
buenos
luego.
Días, Madrid. Los de las seis nos marchamos. Que tengan un buen día. Que les vaya bien. Les hablo Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.